desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
Las noticias en breve. Indonesia-Japón firma un memorando de entendimiento comercial por valor de 1,61 millones de dólares estadounidenses en TI. West Java Investment Summit 2021 registró una inversión de 6.5 billones de rupias. El grupo militante Estado Islámico de Irak y Siria, Khorasan o ISIS-K, afirma que sus militantes estaban detrás de la explosión que cortó la electricidad y oscureció la capital afgana, Kabul. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El Ministerio de Comercio, a través de la Dirección del Desarrollo de Exportaciones Nacionales, ha facilitado con éxito la firma en línea de 5 memorandos de entendimiento entre actores empresariales indonesios y socios comerciales de Japón, con un valor de 1,61 millones de dólares estadounidenses. El director general de Desarrollo de Exportaciones Nacionales del Ministerio de Comercio, Didi Sumedi, a través de su declaración en Jakarta el viernes, dijo que la firma de los 5 memorandos de entendimiento por valor de 1,61 millones de dólares estadounidenses, que cubren productos de maní, pollo procesado, productos pesqueros y alimentos halal, productos agrícolas y muebles antiguos. Se espera que las relaciones económicas entre Indonesia y Japón sigan desarrollándose y sean mutuamente beneficiosas. Didi también expresa su mayor aprecio por los actores comerciales indonesios y los socios japoneses que permanecen persistentes y se esfuerzan por expandir sus negocios en medio de la incierta situación económica mundial. Didi también pidió a las empresas japonesas que visiten la plataforma de exposición de Trade Expo Indonesia Digital Edition o TIDE de 2021 para explorar productos que puedan ser aceptados en el mercado japonés. La tercera cumbre de inversiones de Java Occidental de 2021 o West Java Investment Summit se cerró oficialmente con el registro de una transacción de inversión de 6,5 billones de rupias y tanto los propietarios del proyecto como los inversores firmaron una colaboración. Jefa de la Agencia Única de Inversiones y Servicios Integrados de la provincia de Java Occidental, Noneng Komaraningsih, en su comunicado de prensa el sábado dijo que hasta el viernes, en el evento de West Java Investment Summit, más de 740 inversionistas registradas habían participado en la presentación del proyecto y también reunión uno a uno y potenciales inversionistas vinieron de dentro y fuera del país. En la cumbre del West Java Investment Summit de este año se ofrecen 31 proyectos con un valor de inversión de 41 billones de rupias. Según ONEN, es probable que el valor de inversión de 6,5 billones de rupias que se ha generado aumente debido a la comunicación informal y los enfoques de seguimiento entre propietarios de proyectos e inversores después de que finalice West Java Investment Summit. Además, dijo después de la firma de la cooperación con los inversores, el gobierno provincial de Java Occidental la supervisará hasta que el proyecto se construya con éxito. El grupo militante Estado Islámico de Irak y Siria, Khorasan o ISIS-K, afirma que sus militantes estaban detrás de la explosión que cortó la electricidad y oscureció la capital afgana, Kabul. Según lo informado por AFP el sábado, se cortó el suministro de electricidad a Kabul del jueves, hora local, se ha convertido en la última bofetada a los esfuerzos del gobierno talibán para mantener la estabilidad en Afganistán, unos dos meses después de que regresaran al poder. En comunicado a través de su canal de Telegram, ISIS-K afirmó que sus militantes habían lanzado ataques para dañar el sector de la red eléctrica en Kabul esta semana. Mientras tanto, al enfrentar ISIS, los talibanes acuerdan cooperar con Rusia, China e Irán. La explosión golpeó una línea de alto voltaje que suministra electricidad importada a Kabul y varias otras provincias de Afganistán. Se sabe que Afganistán depende en gran medida de la electricidad importada de países vecinos como Uzbekistán y Tayikistán, lo que convierte a la electricidad transnacional en un objetivo importante para los insurgentes. Funcionarios de las Naciones Unidas el viernes, hora local, dijeron que estaban preocupados por el aumento de la violencia militar contra civiles y opositores al golpe en Myanmar, después de que el ejército intensificara el despliegue de tropas en el norte. Relator especial de las Naciones Unidas para Myanmar, Tom Andrews, dijo que el despliegue de decenas de miles de tropas, armas pesadas y otros activos militares en las regiones norte y noroeste recuerda tácticas similares por parte del ejército antes de los ataques genocidas contra los Rohingya en el estado de Rakhine en 2016-2017. Andrews insta a la comunidad internacional a cerrar la puerta al dinero, armas y la legitimidad del ejército de Myanmar. Señala que tales sanciones funcionan. Se refiere a la reciente liberación de miles de presos políticos. Andrews reitera su llamado al Consejo de Seguridad a imponer un embargo de armas a la junta militar. Según él, las sanciones no han afectado suficientemente a la capacidad de la junta de seguir privando al país de ingresos y divisas para enriquecer a los líderes y financiar ataques contra la población civil. El gobierno militar de Myanmar dijo el viernes que rechazó una decisión de sus vecinos del sudeste asiático de excluir al líder de la junta de una cumbre regional e invitar solo a figuras no políticas de Myanmar. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Junta de Myanmar dijo en un comunicado de prensa que los jefes de Estado o de gobierno de Myanmar tienen pleno e igual derecho a participar en la cumbre de los 10 Estados miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático o ASEAN. La cumbre de la ASEAN está programada para los días 26 y 28 de octubre. No está claro quién representará ahora a Myanmar en la reunión, si lo hay. Según la Organización de las Naciones Unidas, más de 1.000 civiles han sido asesinados por las fuerzas de seguridad de Myanmar y miles han sido arrestados en la represión de las huelgas y protestas que han descarrilado la democracia tentativa del país y provocado la condena internacional. Mientras tanto, la Junta de Myanmar dice que el número de muertos es exagerado. Estas fueron las noticias. punto culminante de esta semana trata sobre el presidente de Indonesia Joko Widodo invitó a los jefes representantes de países amigos a plantar manglares. El presidente Joko Widodo el martes invitó a los embajadores de varios países amigos y jefes de representantes extranjeros a plantar manglares en la aldea de Babatu, subdistrito de Sesayap Hilir, Regencia de Tanah Tidung, en la provincia de Borneo Septentrional. Los embajadores que participaron en la plantación de manglares, incluidos embajador de la República Checa en Indonesia, Jaroslav Dolecek, y su esposa, embajador de Chile en Indonesia, Gustavo Nelson Ayares, embajador de Finlandia en Indonesia, Jari Sinkari, embajador de Suiza en Indonesia, Kurt Kunz, embajador adjunto de Brasil en Indonesia, Daniel Barra Ferreira, y la directora de País del Banco Mundial, Satu Kahkonen. En esa oportunidad, el presidente dijo que plantar manglares es un esfuerzo para rehabilitar los manglares. El presidente Joko Widodo apunta a la rehabilitación de los manglares en la provincia de Borneo Septentrional a 600.000 hectáreas en los próximos 3 años. Los embajadores y jefes de representantes de instituciones internacionales apreciaron el programa de rehabilitación de manglares que el gobierno de Indonesia sigue promoviendo. La directora del País del Banco Mundial en Indonesia, Satu Kahkonen, dijo: los programas de restauración de manglares son necesarios no solo para Indonesia, sino para todos los países del mundo. El embajador checo en Indonesia, Jaroslav Dolecek, dijo lo mismo. Según él, el problema del cambio climático es un problema común y no un problema de un solo país. Mientras tanto, el embajador suizo en Indonesia, Kurt Kunz, espera que el programa de rehabilitación de manglares pueda ser un modelo para el pueblo indonesio y la comunidad mundial. Este fue el punto culminante de esta semana.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai o hotegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhenque peidai kouzhao, yi fangchi xin xing guangzhuang bingdu feiyan de chuanbo. Wo de kouzhao baohu ni.
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging pan COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el 24 de octubre en la historia los resumimos en Hoy en la Historia. Comenzamos hoy en la historia con la apertura oficial del puente George Washington para el tráfico de transporte público el 24 de octubre de 1931. El puente George Washington es un puente colgante sobre el río Hudson, Estados Unidos, que conecta la ciudad de Nueva York y Fort Lee, Nueva Jersey. Tiene 4.750 pies de largo o 1.584 metros de largo y fue diseñado por Otmar Hermann Amann. la construcción comenzó el 21 de octubre de 1927. El 24 de octubre de 1931, el piso superior se abrió al público. La planta baja se agregó y se abrió al transporte público el 29 de agosto de 1962. El tramo principal del puente alcanzó 3.500 pies y el ancho fue de 119 pies o 36 metros. El puente está soportado por cuatro cables, cada uno pesa 28.450 toneladas y está hecho de 26.474 alambres especiales. Continuamos al acontecimiento ocurrido el 24 de octubre del año 1945. Las Naciones Unidas o la ONU se estableció. Las Naciones Unidas o la ONU se estableció para alentar la cooperación internacional. Esta organización internacional es sucesora de la Liga de las Naciones, que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial para evitar el estallido de la Tercera Guerra Mundial. Cuando se fundó en San Francisco el 24 de octubre de 1945, la ONU tenía 51 países miembros. En la actualidad, las Naciones Unidas tienen 193 miembros y dos países observadores. La ONU tiene una constitución llamada Carta de la ONU, redactada en una conferencia de abril hasta junio de 1945. La carta entró en vigor el 24 de octubre de 1945, después de que fuera ratificada por cinco estados miembros fundadores, a saber, China, Francia, Unión Soviética, Gran Bretaña y los Estados Unidos. Terminamos este Hoy en la Historia con el Día Nacional del Doctor o del Médico. El Día Nacional del Doctor o Médico es idéntico al aniversario de la Asociación de Médica de Indonesia. Inicialmente, esta organización se llamó Vereniging van Indische Artsen en 1911. Después de la independencia de Indonesia, el 24 de octubre de 1950 se estableció la Asociación Oficial de Médicos bajo el nombre de la Asociación de Médicos de Indonesia. Luego, todos los años, el 24 de octubre se celebra como el cumpleaños de la Asociación de Médicos de Indonesia. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Singkatku untukmu, ku sertakan tanda peluk dan ciumku. Apa kabar? Semoga kau baik saja dan menjaga cinta terpisah sementara. Maafkan aku jika terlalu lama kau menungguku pulang, tapi ku pastikan saat ku kembali hatiku tetap untukmu. Dan bila kau menduakan belakangku, jangan salahkan bila di sini ku nakal dengan yang lain. Ku harap kau juga mengerti, cinta itu butuh percaya. Sampai di sini, I just wanna say apalagi I just wanna say, sampai di sini. I just wanna say, sampai di sini. I just wanna say, I love you.
Voice of Indonesia.
Mi Indonesia doy trata sobre el gobierno forma un grupo de trabajo para resolver problemas con la Agencia Mundial Antidopaje. Las sanciones de la Agencia Mundial Antidopaje contra la Agencia Antidopaje de Indonesia, LADI, han atraído la atención de varios grupos desde el público, los expertos en deportes, los ex deportistas a los políticos. Mientras tanto, las gestiones adoptadas por el ministro de Juventud y Deportes, Zainuddin Amali, para resolver el caso mediante la formación de un grupo de trabajo, tampoco escaparon a la atención de varias partes. Esto sucedió porque se había ejecutado la sanción de la Agencia Mundial Antidopaje, a saber, la prohibición de izar la bandera roja y blanca durante la ceremonia de victoria de la Copa Thomas N. Enceres Arena, Aarhus, Dinamarca, el domingo. En el último año, se han logrado varios logros, comenzando con el aumento de medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, la implementación exitosa de la Semana Nacional del Deporte Opon de Papua 2021 y la recuperación del trofeo de la Copa Thomas Kea y la vuelta del trofeo de la Copa Thomas que ha sido esperando 19 años. Antes, para resolver el problema con la Agencia Mundial Antidopaje, el Ministerio de Juventud y Deportes formó un grupo de trabajo para acelerar el levantamiento de las sanciones de la Agencia Mundial Antidopaje, o WADA, contra la Agencia Antidopaje de Indonesia, o LADI, que fue presidido por el presidente general del Comité Olímpico de Indonesia, KOI, Raja Sabta Oktohari, y asistió por el secretario. Y ayudado por el secretario general del Comité Olímpico de Indonesia, dos personas de la Agencia Antidopaje de Indonesia y de la disciplina de deportes que a menudo siguen campeonatos internacionales, así como una persona del gobierno y del Ministerio de Juventud y Deportes. En cuanto a los esfuerzos realizados por el Ministerio de Juventud y Deportes, Arya Bima, el vicepresidente de la Comisión 4 de la Cámara de Representantes de Indonesia para el Comercio, Industria, Inversión, en su comunicado oficial dijo el miércoles que su equipo apoya las medidas adoptadas por el ministro de Juventud y Deportes en este caso, incluido el reconocimiento por los logros, siendo la primera persona en el ministerio. Mientras tanto, el presidente de la Asociación Indonesia de Profesores de Deportes, Joko Pekik Irianto, admitió que su equipo apreciaba al ministro de Juventud y Deportes, que había tomado medidas rápidas al formar un grupo de trabajo para acelerar el levantamiento de las sanciones de la Agencia Mundial Antidopaje contra Indonesia. Sin embargo, su equipo espera que lo que está haciendo el ministro de Juventud y Deportes no se considera una intervención a la Agencia Mundial Antidopaje, porque la Agencia Mundial Antidopaje es un organismo afiliado al Comité Olímpico Internacional. Luego, la Agencia Antidopaje de Indonesia está afiliado a la Agencia Mundial Antidopaje como institución independiente. Anteriormente, se informó que Indonesia, junto con Corea del Norte y Tailandia, fueron declarados en incumplimiento por la Agencia Mundial Antidopaje, por lo que fueron sancionados durante el próximo año. Una de las sanciones es que los atletas de los tres países todavía pueden competir en campeonatos regionales, continentales y mundiales, pero no pueden enarbolar sus banderas nacionales excepto en los Juegos Olímpicos. Este fue Mi Indonesia Doy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia presentada por Borgias Jaman.
Oyentes, bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre Lawang Sewu, Semarang en Jawa Central. Semarang es la ciudad capital de Jawa Central. Esta ciudad es la quinta ciudad más grande de Indonesia después de Jakarta, Surabaya, Medan y Bandung. Tiene una gran cantidad de destinos turísticos, comenzando por objetos turísticos naturales, religiosos e históricos. Uno de los objetos de turismo histórico de Semarang que es bien conocido es Lawang Sewu, que fue construido en la colonia holandesa. Lawang Sewu se construyó el 27 de febrero de 1904 como sede de NIS, una de las compañías de trenes de las Indias Orientales holandesas. El edificio tiene ventanas altas y anchas, como una puerta, por lo que la gente local lo llama Lawang Sewu, que significa mil puertas. Aunque el edificio se llama Lawang Sewu, de hecho, el edificio solo tiene 429 puertas. Durante mucho tiempo, el edificio no se gestionó. Pero finalmente, Lawang Sewu, a finales de junio de 2011, fue renovado y reabierto para uso público el 15 de julio de 2011. Debido a que el edificio fue construido como la oficina central de NIS, la historia de Lawang Sewu no puede separarse del ferrocarril en Indonesia. Después de la independencia de Indonesia, el edificio se utiliza como la oficina ferroviaria de Indonesia o ahora la compañía PT Kereta Api Indonesia. Además, se utilizó como oficina de infraestructura del Comando Militar Regional y oficina regional del Ministerio de Transporte en Jawa Central. Mientras tanto, durante el periodo de lucha, el edificio se convirtió en un testigo silencioso de la batalla de cinco días en Semarang. Por lo tanto, el gobierno de la ciudad de Semarang en 1992 introdujo a Lawang Sewu como uno de los 102 edificios históricos de Semarang que deberían protegerse. Lawang Sewu está ubicado en el complejo Tugu Muda Jalan Pemuda Semarang Central, Jawa Central, precisamente en el centro de la ciudad de Semarang. Entonces, el acceso a este objeto turístico es fácil. Lawang Sewu abre todos los días desde las 6 a.m. hasta las 9 p.m. hora local. El boleto de entrada sale 10.000 o $1 estadounidense para adultos y 5.000, menos de $1 estadounidense para estudiantes y niños. Si desea ingresar al sótano, se le cobrará 30.000 rupiah o $3 estadounidense por persona y para la guía turística es 30.000 rupiah o $3 estadounidense. Oyente, este fue la belleza de Indonesia de hoy con Lawang Sewu en la provincia de Jawa Central. Gracias por su atención.
tak ku suka, dia yang tak ku duga. Tak pernah ku menyangka, apakah ku jatuh cinta.
Dia yang sesungguhnya tak mungkin ku terima. Apakah ku jatuh cinta?
Jatuh padanya.
Bersamamu itu tak mungkin, sungguh tak mungkin. Oh, mungkinkah rasa ini? Apa namanya? Mengerti, apakah ku jatuh cinta? Kadang dia gak peka,
gayanya suka norak.
Tapi ku tak kuasa, apakah ku jatuh cinta?
Oyentes, acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y al sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Miscelánea. Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al Mundo, que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata sobre innovación de los estudiantes de la Universidad Telkom, fortalecimiento de las redes de telecomunicaciones en áreas posteriores a desastres. Estimados oyentes, los daños a la infraestructura de telecomunicaciones posteriores al desastre causaron problemas y pérdidas a muchas partes, incluso a los equipos de rescate en las zonas de desastre. La dificultad para comunicarse ralentizará el proceso de los esfuerzos de rescate en el campo. Esto llevó a un grupo de estudiantes de la Universidad de Telkom en la ciudad Bandung a realizar innovaciones para que la red de telecomunicaciones en el área posterior al desastre siga funcionando. Esta herramienta se llama Transceiver Recover Extension, o T-Rex. Dian Ahadiansah, uno de los miembros de T-Rex, es su comunicado del miércoles, dijo que su equipo realizó esta innovación tecnológica para restaurar las redes de telecomunicaciones en áreas post-desastre, mediante el uso de redes de comunicación inalámbrica. Transceiver Recover Extension, o T-Rex, se puede utilizar como una estación base de emergencia, por lo que puede ayudar a la comunicación en áreas posteriores a un desastre cuando la estación base principal o existente ha sido destruida o ya no funciona. T-Rex tiene dos características principales, a saber, como amplificador de señal celular o repetidor y como red celular privada. T-Rex tiene un sistema de registro abierto, por lo que todas las tarjetas SIM de cualquier operador se pueden conectar al servicio de red T-Rex siempre que la señal T-Rex esté dentro del rango de la señal T-Rex. Estimados oyentes, esta herramienta T-Rex se empezó a fabricar alrededor de mayo de 2021 para participar en el programa de creatividad estudiantil, cuyo proceso se realizaba en línea y fuera de línea. Las actividades sin conexión se llevan a cabo en el laboratorio de ICOMS de la Universidad de Telkom bajo la dirección del Dr. Insin Khairul Anwar. Los miembros del equipo son estudiantes del programa de estudios de Ingeniería de Telecomunicaciones, Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Telkom, a saber, Dian Ahadiansah, Okzata Resi, Lia Suci Waliani y Harnanditya Mahendra, difunto. Estimados oyentes, esta herramienta ha sido probada en el área del espacio en blanco o en la dificultad para obtener una señal celular en el área de Ranca Bali Ciwidey, Regencia de Bandung, en la provincia de Java Occidental, del 28 al 29 de agosto de 2021. La ubicación se eligió porque puede describir una situación de desastre con acceso limitado a la red celular y recursos de energía limitados. Como resultado, los servicios de red T-Rex pueden funcionar como un repetidor o amplificador de señal o proporcionar servicios de red celular privada. Según los resultados de las pruebas que se han realizado, el área de cobertura de reforzamiento de la señal del T-Rex puede alcanzar los 1,8 kilómetros. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre innovación de los estudiantes de la Universidad de Telkom, fortalecimiento de las redes de telecomunicaciones en áreas posteriores a desastres. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Thank you. karena aku hilang tanpa kamu. Apa kabar dengan kesedihan?
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Work on the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
For hindrance di übertragung skete des COVID-19 virus, durch richtige Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, acaban de escuchar la cuarta canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Esta vez les presentaremos una canción de la banda Adaben. El 1 de octubre de 2021, la banda Adaben acabó de lanzar un nuevo sencillo titulado Berharap Cinta o Deseando un Amor. Esta canción es la tercera canción después de que Indra Perdana Sinaga, o se llama familiarmente Naga, se unió al grupo Adaben. Excepcionalmente, en componer la canción Berharap Cinta o Deseando un Amor, el personal de la banda Adaben estuvo en diferentes áreas durante el proceso de producción. Debido a la pandemia de COVID-19 que no les permitió estar juntos en el mismo lugar. La canción Berharap Cinta o Deseando un Amor es una historia sobre cómo se siente alguien que ha desperdiciado la presencia de su amante. Pero en un momento finalmente se sintió tan perdido y se perdió tanto el tiempo juntos que había esperanza de que todos pudieran regresar. Y bueno, vamos a escuchar la banda Adaben con la canción Berharap Cinta. Estimados oyentes, que tenga un buen fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Cinta, bila hati hanya padamu aku berharap cinta. Padamu aku berharap cinta. Apakah cinta masih mungkin kembali untukku darimu sayang? Selangkah cinta bila hati hanya padamu aku berharap cinta.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz. Y nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice of Indonesia, Twitter @voyindonesia y correo electrónico @voynews.id.